Este es un podcast de Ibero 90.9.
Casi todo lo que hacemos en el mundo deja una huella. Vamos dejando rastros que se convierten en pistas que podrían ser interpretadas por otros. Un archivo no solo es un depósito de documentos, sino que es un espacio simbólico y discursivo a partir del cual es posible configurar la producción de verdades y la comprensión del pasado, del presente y del futuro. Es por esto que filósofos como Michel Foucault, Walter Benjamin o Jacques Derrida han desarrollado teorías sobre el tema del archivo y han pensado su relación con la memoria, el poder, la historia, la identidad y el olvido. Bueno, la Biblioteca de la Ibero resguarda una variedad de archivos históricos que incluyen colecciones documentales, fotografías, objetos, piezas de arte, grabaciones sonoras y de video que abarcan desde los siglos XVI hasta el siglo XX. Entre ellos destacan, por ejemplo, los archivos de Porfirio Díaz y el archivo de Mariana Jampolsky. Pero también hay códices, libros antiguos y recientemente llegó el archivo de la poeta mexicana Gloria Gervitz. De hecho, leí en la página de la Ibero que el archivo cuenta con 10 fondos reconocidos por la UNESCO como Memorias del Mundo. En este episodio del Beneficio de la Duda nos acompaña Rodrigo Vera. Él es filósofo, ensayista y poeta. Trabaja como docente en la Maestría de Historia del Arte y Curaduría en la Pontificia Universidad Católica del Perú y como curador en la Casa de la Literatura Peruana. Rodrigo, gracias por estar aquí hoy en el Beneficio de la Duda. Rodrigo, ¿qué es un archivo y qué es esto de Memorias del Mundo y qué relación tiene el archivo con la memoria?
Ante la pregunta ¿qué es un archivo?, hay la tentación de dar claramente una definición a riesgos de caer en un esencialismo. Por eso yo creo que mi aproximación al archivo, a pesar de que he estudiado filosofía, ha sido más desde la práctica inicialmente que desde el concepto. Luego he encuadrado la cosa a partir también de lecturas como los filósofos que mencionas y algunos otros que han ido acompañando mi camino por esos temas de archivo, de curaduría, de poesía. Pero yo estudié filosofía y, como comprenderás, al menos en mi caso, la formación era bastante eurocéntrica, entonces no tenía mucho sentido pensar en el archivo cuando veía Hegel, Platón, Kant. Entonces, inicialmente fui acercándome, ya luego mi trabajo con Casa de la Literatura, al archivo en términos de práctica y con esta también apertura, la curiosidad de ir observando una serie de signos desperdigados que uno encontraba en espacios no solamente institucionales, yo diría sobre todo he tenido experiencias con archivos privados o familiares, que tiene su propia potencia, que luego lo podemos conversar. Pero desde ese registro me interesa más la pregunta ¿por qué hace un archivo antes qué es un archivo? Y claro, ¿qué hace un archivo? Hace poco escuchaba a una filósofa chilena que se llama Andrea Soto, que decía que justamente lo que un archivo hace es recoger restos para memorias potenciales. Y me hace sentido porque lo conecto también con Walter Benjamin, que es un filósofo que a mí me interesa bastante. En Calle y Dirección Única tiene esta especie de contraposición que plantea entre la obra y el documento. Y él dice, el artista hace una obra y contrapone al artista al primitivo. Dice, el primitivo se expresa a través de documentos. Entonces, para mí, en mi propia experiencia, hay algo como de primitivo al momento de acercarse a un archivo, en el sentido de que te acercas a una especie de inconsciente de la historia que está ahí operando a partir de una serie de materias, no tanto como de formas, que están allí pululando y que luego uno genera ciertas cadenas sucesivas que devienen signo, que devienen relato, que devienen encuadramientos para darle un sentido de orden a la realidad. Pero para mí, inicialmente, el archivo es una serie de materias dispuestas, potenciales, ¿no? Y eso tiene que ver con que mi experiencia no es tanto la del arconte a lo de Derrida. Cuando Foucault y Derrida están pensando en el archivo, lo piensan más en términos institucionales. Quien legisla el archivo es el Estado. Yo me acercaba más a archivos más desclasificados.
Claro, y de archivos, como el Archivo General de la Nación, aquí en México tenemos ese. Son otros temas los que se presentan ahí, que por ejemplo el de Gloria Gervitz, que es un archivo personal. Y los archivos son una herramienta para hacer historia, pero también sirven para analizar cómo se han construido ciertos discursos históricos y cómo se han configurado las verdades socialmente aceptadas. Cuéntanos, Rodrigo, cómo a través de tu trabajo como curador te has enfrentado a estos temas. Me refiero a cómo aterrizar las preguntas filosóficas que le podemos hacer al archivo para luego traducir eso ya en una propuesta curatorial.
Bueno, en mi experiencia, yo me he acercado al archivo tratando de tener una consigna siempre presente, que es que trato de acercarme a una zona como de pura potencialidad, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, cuando entré a trabajar a Casa de la Literatura y se me asignaron una serie de archivos a revisar para hacer luego un trabajo curatorial. Es natural que las investigaciones estén dirigidas a hacer exposiciones sobre autores más o menos consagrados de nuestra historia local, lo cual no quiere decir que también uno plantee ciertos enfoques críticos frente al canon, pero mi experiencia era tratar de poner un poco en suspenso lo que se conoce de ese autor o de esa época o de esa vanguardia que se va a estudiar. Y para eso el archivo es ideal, porque el archivo es este momento en donde los relatos están vibrando en ese estado potencial en el cual uno observa que una serie de combinaciones de documentos que están en ese archivo han devenido luego el relato hegemónico sobre ese autor. Hay un poeta en Perú que se llama Javier Heró, que está muy encorsetado en ciertas figuras a veces triadas del poeta guerrillero, por ejemplo, porque claro, era un alumno como modelo del colegio más exclusivo de Lima, que se llama el Markham, y luego en pocos años se derivó en la guerrilla, en el contexto de la Revolución Cubana, terminó muerto. Entonces uno se acerca, si tienes la preconcepción de que es el archivo de Heró, lo primero que vas a hacer es acercarte a ver, documentos en torno a la Revolución Cubana, te puede ser muy interesante, o documentos en torno a el libro El viaje y el río, el viaje ganó el Premio Nacional de Poesía. Pero creo que si tú te acercas a un archivo únicamente con ese filtro, te pierdes un montón de cosas que te permitirían eventualmente resituar, no solamente complementar la figura de Heró, sino resituarlo bajo una lógica distinta. Entonces, claro, a mí lo primero que me llamó la atención de ese archivo, teniendo en cuenta todo este peso de cosas que se había dicho sobre él, fue que encontré, por ejemplo, una serie de trazos o de poemas con garabatos y estaba dedicado a un tal C.E. ¿Cómo conciliar el poeta social, el poeta guerrillero con esta serie de garabatos? Ahí nomás ya hay una pregunta que es estimulante para romper un poco el sentido común de lo que uno esperaría encontrar en un archivo como Heró. Y así hay varios casos en donde, como trato, como digo, de acercarme, tratando de poner un poco en suspenso lo que se reconoce de un autor. Obvio que siempre hay una bibliografía secundaria que está ahí detrás.
Parece una especie de arqueología también. Descubres que hay muchas historias y que están contadas solo unas de ellas, ¿no? También a mí siempre me ha llamado la atención por qué los filósofos no nos acercamos tanto a los archivos como los de letras y como los de historia. Creo que es algo que deberíamos aprender, porque luego sí los ves y dices, Kierkegaard dibujaba también y hacía ejercicios antes de empezar a escribir y eso como que nadie lo piensa. Y estudiar esa parte, siento que ahí hay algo que se nos está perdiendo. Y en tu trabajo, en la Casa de la Literatura, te has enfrentado, como dices, al archivo de escritores, de poetas y artistas. ¿Y qué peculiaridad tienen estos archivos? O sea, a diferencia de lo de los filósofos o de otro tipo, cuéntanos casos concretos.
Mi acercamiento ha sido sobre todo a archivos particulares, que luego se complementa con otros archivos más oficiales, la Biblioteca Nacional, el Archivo General de la Nación, pero creo que los archivos particulares tienen esta cosa de que no están sometidos a todo este régimen clasificatorio tan estricto como si lo están organismos públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces son cajas que te dan. Es interesante también encontrar momentos en donde uno abre literalmente el cajón de Westphalen, por ejemplo, y están ahí todas sus libretas y su familiar nos dice, sí, bueno, eso no lo hemos movido. Está ahí congelado 40 años o más. Un caso particular a propósito de Westphalen, al acercarme a este archivo, en complemento también con algunos documentos que encontré vía una profesora, Yolanda Westphalen, en el archivo del Getty Institute en Los Ángeles, encontré una serie de cartas que pacientes mentales del psiquiátrico de Lima, que se llama el Hospital Víctor Larco Herrera, le enviaban a César Moro. Ese es un caso para mí interesante de cómo uno puede construir un argumento que puede venir en curaduría, puede venir en una investigación del libro, puede venir también en un ensayo, en un paper. Pero mi acercamiento en este caso fue a partir de la constatación directamente de un documento. Es solo un documento, yo podría decir que incluso es una línea del documento, que era estas cartas que le enviaban a César Moro, que de por sí eran fascinantes, escritas desde la locura, y una de ellas mencionaba que este señor que firmaba bajo el apelativo de Julio Bessler, cuando era niño se le había intercambiado por un señorito de buen apellido que se llamaba Alberto Mostajo. Ahí yo dije, Alberto Mostajo, ¿quién es Alberto Mostajo? Me sonaba y comencé a investigar un poco más sobre este personaje y me entero que Alberto Mostajo es un poeta vanguardista puneño, muy cercano a una de las vanguardias más interesantes del Perú, que es la del grupo Orcopata en los 20 y 30. Y entonces ahí dije, bueno, acá hay un universo alucinante porque mi hipótesis era que Julio Bessler era en realidad Alberto Mostajo, lo cual indicaría que César Moro, surrealista, se está carteando con un indigenista vanguardista que se ha vuelto loco. Ahí hay una trama súper interesante de seguir rastreando. investigando. Y a partir de allí he estado 5 años metido en esa investigación, como digo, a partir de la constatación de un dato, que es interesante para quienes trabajamos en estas cosas, porque no siempre uno escribe un ensayo a partir, por ejemplo, de la pasión o el interés propio en la poesía. Muchas veces es ideal que suceda eso, en la poesía de un autor. Yo era lector de Moro, pero no era fan de Moro, y entré de nuevo a Moro, pero por este dato como lateral, que no tiene que ver únicamente con el poema, sino con su ubicación dentro de una historia cultural, porque a partir de ahí como que reconstruí la presencia de Moro en el contexto de la reforma psiquiátrica del Perú y abrió toda una ruta.
¿Y lo de la relación con el Museo Larco?
Es el Museo Larco Herrera, que es la pinacoteca del hospital, del manicomio Víctor Larco Herrera. Era una relación que en el momento en el que comencé a reconstruir el contexto de estas cartas, descubrí que Moro había sido cercano al hospital Víctor Larco Herrera antes de viajar a París en el 25. Se vincula con una bohemia de la época que se llamaba la bohemia de estilo, y desde muy joven entonces estuvo cercano al manicomio porque era el momento en donde el manicomio se estaba construyendo. Parte de la reforma psiquiátrica pasaba por destruir el manicomio antiguo, que era el antiguo manicomio del Cercado, se llamaba, que bueno, tenía muchos problemas de hacinamiento. Entonces hubo un traslado hacia el nuevo manicomio y ahí se instaló un régimen que se llamaba Open Door, que era hacer trabajar al paciente mental como mecanismo para restaurar su equilibrio psíquico, una cosa muy foucaultiana. Entonces Moro está presente en ese momento con otros artistas y poetas que en pleno construcción o los primeros días de inaugurarse el hospital, ellos participaban allí dando recitales, haciendo recitales musicales también, porque además eran amigos de los dos grandes reformadores de la psiquiatría en el Perú, que era Honorio Delgado y Hermilio Valdizán. Y luego en el 35, luego de París y luego de haber ya conocido muy de cerca al surrealismo, a André Breton, a Paul Éluard, entre otros, Moro regresa y trabaja en la Pinacoteca del Larco Herrera, clasificando los cuadros de los pacientes mentales. Y bueno, ahí como se despliegan otros vínculos concretos con no solamente Alberto Mostajo, sino con otro, por ejemplo, que se llama Juan Villafuerte Lor, entre otros pacientes.
La forma en cómo se organiza y se interpreta un archivo refleja también relaciones de poder y dinámicas discursivas de una época. Por ejemplo, para Michel Foucault, el archivo no es simplemente un depósito de documentos, sino que establece reglas del juego porque determina lo que puede ser dicho, pensado y lo que puede ser o debe ser olvidado. ¿Cuáles son las dinámicas de poder que operan dentro de los archivos y quiénes pueden organizarlos y quiénes tienen acceso a ellos?
Sí, es interesante esa pregunta, también compleja, porque claro, si uno piensa en ese diagnóstico de Foucault, yo creo que allí Foucault, como muchos de los filósofos, sobre todo franceses, que piensan en el archivo, en este régimen arcóntico que le llaman, están pensando sobre todo en el archivo en alianza con la oficialidad del Estado, están pensando en archivos públicos, en donde estábamos conversando hace un momento, prima este régimen clasificatorio mucho más severo. Diría que los regímenes de poder que denuncia allí Foucault, yo no los observo ahora tanto en relación a la accesibilidad del archivo. De hecho, creo que el archivo tiene una cosa un poco como intimidante. Lo he podido ver en algunos investigadores jóvenes, por ejemplo, que creen que no tienen posibilidad de acceder a archivos que en realidad son muy cercanos. Incluso en mi universidad está el archivo de Martín Adán o de Luis Hernández. Y cuando algunos me han dicho, oye, ¿cómo es el archivo? Y digo, pero no. Tienes que bajar la escalera, preguntar por el archivo, sacar tu cita y ya está. Después de la pandemia ha habido una digitalización alucinante. Hay un proyecto que además quiero mencionar en el Perú que se llama Fuentes Históricas del Perú, que se ha dado el trabajo, se han invertido grandes cantidades de dinero para digitalizar archivos regionales, por ejemplo, y también para operar con extractivismo intelectual y llevarse muchos de esos documentos a los archivos, por ejemplo, de la Iberoamericana de Berlín, ¿no? Hay muchísimas cosas sobre vanguardias andinas. Se han dado al menos el trabajo de digitalizarlo en sus webs. Esta web que se llama Fuentes Históricas del Perú reúne todos los links de todas las universidades del mundo en una sola web. Y tiene un motor de búsqueda alucinante. Tú puedes encontrar infinidad de revistas, la red de revistas que hay, sobre todo, bueno, a mí lo más interesante me parece lo que ocurre entre los 10, 20 y 30, en el Perú, que es la década más fuerte de las vanguardias. Todos estos regímenes de poder y estas lógicas como de exclusión que están presentes en general en la vida, pensando en el archivo, yo no lo entendería tanto en relación a la accesibilidad, sino claramente a, bueno, uno, ¿quiénes son los que legitiman ciertas miradas sobre el archivo. Si uno quiere ponerse experimental y entrar por un ángulo poco observado, probablemente tenga mucha visibilidad si es que tiene un capital cultural ya ganado, que si es un investigador joven o un investigador que por razones diversas de clase, de capital cultural, como lo queramos llamar, no ha podido entrar al mercado de la academia. Yo entendería más por allí las lógicas de exclusión en torno a un archivo. Legitimidad de posiciones y, claro, accesibilidad también, pero yo creo que mucho menos que antes. No todos tienen acceso a archivos digitales porque no todos tenemos internet, pero eso ocurre mucho menos que hace unos años.
Por último, quisiera agregar una reflexión sobre la relación entre las palabras y los materiales, que es la relación entre pues, la curaduría y los documentos, ¿no?
Hay una cosa allí interesante que me hace volver de nuevo a Benjamin cuando dice el primitivo se expresa a través de documentos y luego dice en los documentos habita la materia, materia es lo soñado, dice Benjamin. Me parece muy linda y esotérica a la vez la frase que es característico de Benjamin. Pero me hace sentido en relación a mi experiencia, porque si es que pensamos el archivo como esta zona de potencialidad donde uno puede descubrir memorias posibles, una cosa interesante es acercarse al archivo no tanto a partir de lo que dice en principio, sino a partir de la constatación de que algo ha sido dicho. Me gusta ponerlo así. Lo que predomina en el archivo es la marca de inscripción en un determinado soporte. Descendemos a ese plano y no jerarquizamos con que lo primero que tenemos que observar en un archivo es la información que nos da en texto, casi siempre predominando además la textualidad, cuando hay un montón de otros regímenes de recepción, por llamarlo de algún modo, que podemos activar, no solo nuestra capacidad interpretativa, hermenéutica de los textos que están allí, sino también nuestra posibilidad de observar, por ejemplo, los paratextos, ¿no? Las cosas que están alrededor del texto como los garabatitos, que en este caso era con el título poema, pero hay un montón de cosas que aparecen en un archivo que también son reveladoras. Los garabatitos inconscientes que hacemos cuando estamos hablando por teléfono, que están allí, que tienen un tipo de materialidad todavía no como codificada, pero que se puede desplegar para construir una atmósfera alrededor de un autor. Vallejo, por ejemplo, es súper interesante cómo uno observa sus manuscritos y, claro, tiene una obsesión por el borramiento, por esta especie de tachadura que hace sentido cuando uno vuelve a leer Trilce, cuando uno vuelve a leer poemas humanos, cuando uno vuelve a versos como por el analfabeto a quien escribo, cómo vais a descender las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena, dice Vallejo. Hay como un montón de marcas materiales muy fuertes que están jugando con la ilegibilidad de aquello que uno está accediendo. Y eso también es sintomático y eso también dice, no solamente la información, que es lo que consumimos normalmente cuando salimos del archivo y ya entramos al mundo de la edición y de cosas que nos lleva el documento limpio. El archivo es justamente esa prelimpieza.
Quedamos con eso del archivo como un lugar de memorias posibles. Rodrigo, te agradezco esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Carmen Díaz Leal. La postproducción es de Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero99.fm.